Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, muy buenas tardes. La Guardia Civil está investigando el presunto allanamiento de las viviendas de dos abogados de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Según ha avanzado el Confidencial y ha confirmado la propia presidenta regional, en una de esas entradas se habría sustraído un ordenador.
Esto se está investigando por parte de las autoridades pertinentes, pero me consta que es así y eso es parte de lo que está sucediendo en mi entorno, parte. Y de lo que por ahora no puedo dar mucho más información, pero es así, es correcto.
A las denuncias de esos dos letrados se suman otras dos. Una del arquitecto que reformó la vivienda donde vive la presidenta madrileña, también por un supuesto allanamiento, y otra de González Amador tras comprobar que habían abierto su vehículo cuando se encontraba aparcado en su lugar de trabajo. Díaz Ayuso, por cierto, ha aprovechado un desayuno informativo, además de para confirmar esa investigación, también para felicitar al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, y al mismo tiempo cargar contra Pedro Sánchez.
Y me encargaré personalmente, así lo hará desde luego mi gobierno, de demostrar ante esta administración que no todos los españoles ni todos en España, desde luego las administraciones, no somos parte de los BRICS ni queremos serlo. Situación en la que nos ha llevado el gobierno por aislamiento.
La presidenta madrileña se refería a estas palabras del mandatario norteamericano.
¿Qué podemos esperar de los países de la OTAN que menos dinero gastan, como España o Francia? España paga muy poco. ¿No son una nación de los BRICS? ¿Son parte de los BRICS España? ¿Sabe usted lo que son? Ya lo averiguarán.
El grupo de los BRICS incluye a economías emergentes y fue fundado por países como India, China o Rusia. La respuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha llegado tras el Consejo de Ministros a través de la portavoz Pilar Alegría.
Desconozco si esa afirmación realizada por el presidente Trump es una confusión o no, pero lo que sí que les puedo confirmar es que España no es un BRIC. Hemos mantenido y vamos a hacer todo lo posible para seguir manteniendo esa relación estratégica con Estados Unidos y especialmente con ese vínculo transatlántico que tenemos.
España, al igual que muchos otros países, aguarda la concreción de las medidas económicas que va a aplicar la administración Trump, con especial atención a los aranceles que el presidente estadounidense ha anunciado para los productos procedentes de otros países. El Club Español de Exportadores ya ha mostrado su rechazo a esa medida. Enseguida les vamos a detallar todas las reacciones a la inauguración del segundo mandato de Donald Trump al frente de la Casa Blanca. Será después de adelantarles otras noticias en titulares con Enrique López. La Comunidad de Madrid amplía la campaña de vacunación frente a la gripe hasta el 15 de febrero.
Desde octubre, cuando se puso en marcha, se ha inmunizado a 1,5 millones de madrileños. Elena Andradas, la directora de Salud Pública de Madrid, advierte de que la gripe sigue circulando en la región, eso sí, de forma moderada.
Desde la Dirección General de Salud Pública seguimos recomendando la vacuna a las personas de grupos de riesgo que han presentado síntomas respiratorios en las últimas semanas y aún no han recibido la dosis. Y además, en esta última fase, como en años anteriores, se administrará también a todas las personas que lo soliciten.
Pleno polémico en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Marcado por la investigación de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional sobre presuntos contratos irregulares en la ciudad deportiva de Alcalá. Las pesquisas se iniciaron por una denuncia de Vox, afectan al mandato del anterior alcalde socialista Javier Rodríguez, que generaliza esa causa. Le escuchamos y a la actual alcaldesa del PP, Judith Piqué.
Es un proceso que abarca la anterior gestión de los equipos del Partido Popular, la actual gestión del PP y Vox y la gestión que también tuvimos nosotros en los años en que fue alcalde. En definitiva, una actuación policial que merece todo el respeto y no intoxicar y no hacer cortinas de humo.
No hay cortina de humo ni de ningún otro material tan opaco que pueda tapar esa presunta corruptela que había en Ciudad Deportiva, ¿no? Cuando ellos gobernaban esta ciudad.
El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto para modificar la ley del Poder Judicial.
Entre los objetivos, garantizar la convocatoria de plazas para el llamado cuarto turno, el que permite acceder a la carrera judicial sin pasar por una oposición. Ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Vamos a establecer por ley, se van a incluir en la ley orgánica, un sistema de becas público, de tal manera que todos los opositores a la carrera judicial, a la carrera fiscal, a la abogacía del Estado o a letrados de la Administración de Justicia tendrán el derecho a obtener una beca por importe mínimo del salario mínimo interprofesional y por una duración de 4 años.
La directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas no dimite.
Y niega las acusaciones sobre su gestión que apuntan a irregularidades económicas y denuncias por acoso laboral. María Blasco ha comparecido ante los medios para dar su versión y ha responsabilizado al gerente del centro.
Deportes, Laura Cabrera.
En directo ahora mismo jugándose el partido de los cuartos de final del Abierto de Australia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, y pasando a apuros el español. Ganó el primer set 4-6, pero ha perdido los dos siguientes 6-4 y 6-3. Acaba de arrancar la cuarta manga y sigue mandando también el serbio en este set, que podría ser definitivo si lo gana, para pasar a semifinales. En semifinales está ya Paula Badosa. Ha conseguido por primera vez la española alcanzar unas semifinales de un Grand Slam después de ganar a la americana Coco Gauff. Le espera la número uno del mundo en semis, Arina Sabalenka. Y este martes regresa a la Champions, a la sintonía de Onda Madrid. Penúltima jornada de la liguilla, el Atlético recibe al Leverkusen de Xabi Alonso. Solo un punto les separa en la clasificación, así que es importante la victoria para acabar entre los 8 primeros. Lo contaremos desde las 8:30 en el partido de la Onda. Para mañana, Real Madrid-Salzburgo en el Bernabéu. En la previa ha tomado la palabra Kylian Mbappé. Así explica el francés sus inicios en el equipo, que no fueron fáciles. Ahora, en su mejor versión, lleva 18 goles y no se pone techo.
No tímido, porque no me voy nunca mejor a ser un jugador tímido. Pero sabes, cuando eres un jugador como yo, llegas a un equipo como el Real Madrid, tienes que venir con humildad. Y no puedo llegar aquí el primer día a un equipo que gana la Champions y decir, tú, pásame el balón en mi equipo. No es así que funciona el fútbol. Y por los goles no me da límite. Si puedo marcar 40, me va a marcar 40. Si puedo meter más, me va a meter más. El objetivo es de meter cada ocasión que tengo. Si tengo 3 ocasiones, quiero meter 3. Es siempre así. Busco siempre el próximo gol.
Además, sorteo de la Copa del Rey de Baloncesto. El Real Madrid comenzará la defensa del título ante el Manresa. El resto de emparejamientos: Barcelona-Tenerife, Unicaja-Juventud y Gran Canaria-Valencia. Madrid y Barça no se cruzarían hasta una hipotética final.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, ¿cómo se circula a esta hora, a las 2:08 por las carreteras de la región? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la entrada a Madrid por la A2 a su paso por Móstoles. Al margen de esto, tráfico ya en aumento en la M40 en Coslada, sentido A3. Les pedimos por ello mucha precaución en estos tramos y vías.
Y en el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid nos espera Natalia Ruiz. Situación en las calles de la capital. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. A estas horas se mantiene la ligereza en los desplazamientos en la ciudad, aunque se van reactivando tanto la M30 como las autovías, en especial en sentido salida hacia la A6, A5 y A42, pero por el momento, como decimos, con trayectos todos ellos cómodos. En el interior de la ciudad también se va notando más movimiento en las salidas de la Menda Central, por la avenida de Filipinas y Plaza de Cristo Rey, y por el paseo de Santa María de la Cabeza en el sur. Tráfico además en los paseos de Castellana, Recoletos y Prado, y en calles como la Gran Vía y Alcalá Banco de España, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova o Raimundo Fernández Villaverde. Al otro lado de la capital sube también la actividad en la calle Alcalá y Goya y en la entrada por Avenida América hasta Francisco Silvela.
El tiempo.
La lluvia sigue siendo protagonista en la previsión meteorológica. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Segundo día de precipitaciones, de momento con receso. Ha llovido durante buena parte de la madrugada y también por la mañana, pero ahora vemos brumas y nieblas, que eso quiere decir que estamos en el periodo de transición ante la llegada de una nueva tanda de lluvias a lo largo de la tarde. Las temperaturas, lo habrán notado, han subido de forma significativa, con mínimas de 6 grados en la capital. No ha helado en ningún punto de la Comunidad de Madrid y hoy se prevé una máxima cercana a los 11-12 grados. Se nota ese aire de componente sur que deja un ambiente bastante suave.
Lo hemos notado a primera hora de la mañana, esa subida de las temperaturas. Antonio, ¿cómo amanecerá el miércoles?
Pues mañana más lluvia, también algunas brumas y nieblas y más temperatura. Amaneceremos con 10 grados en la capital y con máximas de hasta 15. Mañana notaremos cómo ese viento de sur será algo más activo. Se notará con intensidad moderada. Por tanto, inyectará aire bastante templado, con nieblas en la sierra y con esas lluvias que van a ser más frecuentes en zonas de montaña y menos, por ejemplo, en la capital o en zonas del este y del sur. Así que seguimos con este ascenso térmico y con una lluvia que podríamos decir que está siendo bastante generosa y amable.
Gracias, eso es muy importante, que sea buena lluvia. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción, Quique Viso en la técnica.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro. Pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha confirmado que la Guardia Civil está investigando el robo de un ordenador y el presunto allanamiento de las viviendas de dos abogados de su novio, el empresario Alberto González Amador, y también del arquitecto que reformó el ático en el que vive la pareja, Luis Mínguez.
Robos en las viviendas de los dos abogados que representan a González Amador en las dos causas que copan portadas desde hace meses, la de sus confesos, delitos fiscales y la de la filtración a los medios de los mismos por presuntamente el fiscal general del Estado. En un caso, el del abogado Carlos Neira, el robo ocurrió a mediados de diciembre en una segunda residencia en un pueblo de Toledo y los ladrones huyeron llevándose solo bisutería al saltar la alarma. Más reciente, 10 de enero, es el robo en la casa de la otra abogada de la pareja de Díaz Ayuso, Guadalupe Sánchez, en el que se llevaron su ordenador portátil. Lo ha confirmado ella misma en el medio digital Big One Media.
Yo tenía más cosas de valor y lo que se han llevado es el portátil. Curiosamente, estando al lado el de mi marido, se llevaron solo el mío. Pues te das cuenta que puede que sea casualidad y que no tengan nada que ver unos hechos con otros, o puede que sí. Y dado que estamos en la situación política e institucional en la que estamos, pues hemos decidido hacerlo público.
Porque hay más. El arquitecto que reformó el piso que comparten en Madrid Díaz Ayuso y González Amador, reforma en el foco de la polémica en su día por los permisos de obras, ha denunciado la entrada en su domicilio el pasado fin de semana por parte de dos personas que habrían entrado de madrugada con una linterna, según publica El Confidencial. La presidenta madrileña se ha pronunciado esta mañana sobre toda esta concatenación de hechos.
Esto se está investigando por parte de las autoridades pertinentes, pero me consta que es así y eso es parte de lo que está sucediendo en mi entorno, parte, y de lo que por ahora no puedo dar mucho más información, pero es así, es correcto.
Aún más, el propio González Amador también ha denunciado el forzamiento de su vehículo, aunque los ladrones no se llevaron ni la documentación ni el dinero que había dentro.
La portavoz de Más Madrid en la Asamblea Regional, Manuela Bergerot, ha aludido a la posibilidad de que detrás de esos ese robo y esos presuntos allanamientos haya una intención de desviar el foco de los delitos fiscales de Alberto González Amador.
Yo sería prudente. Sería prudente porque parece como una noticia muy oportuna para desviar el foco precisamente de los delitos fiscales de Alberto Quirón y de quién paga el ático de 1 millón de euros donde vive la presidenta. Pero bueno, como puede ser casualidad, yo prefiero ser prudente con esta noticia.
El juez que investiga al fiscal general del Estado por la supuesta filtración de datos de Alberto González Amador ha citado hoy como testigos a los responsables de comunicación de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. Ambos han negado haber accedido a los correos de la pareja de Díaz Ayuso, Lupe Ortiz.
Los directores de comunicación de la Fiscalía General y la Fiscalía de Madrid han negado en sus declaraciones como testigos haber tenido acceso al correo donde aparecían datos confidenciales de la pareja de Ayuso. La primera ha explicado que se trabajó con rapidez para desmentir un bulo, una información donde se aseguraba que la Fiscalía había ofrecido un pacto de conformidad a la pareja de la presidenta madrileña cuando había sido al revés. Ella preparó esa nota de prensa. El jefe de comunicación de la Fiscalía de Madrid, por su parte, ha recordado que él se opuso a que esa nota saliera por contener información sensible, nota que finalmente se divulgó no con el sello de la Fiscalía Superior, sino de la Fiscalía Provincial de Madrid, a cuya frente está Pilar Rodríguez, imputada junto a Álvaro García Ortiz, el fiscal general, y el teniente de la Fiscalía de la Secretaría Técnica en esta causa por revelación de secretos.
Isabel Díaz Ayuso insiste en la existencia de una operación de Estado contra ella, en la que dice que se está vulnerando el derecho a la defensa de su pareja. La presidenta, además, vincula la investigación al fiscal general del Estado con el cese del presidente de Telefónica, Begoña Alarcón.
Sí, de nuevo la presidenta denuncia el acoso mediático a su pareja porque se están filtrando todos sus datos personales, sus negocios y su vida, y todo para destruirla a ella políticamente con una operación de Estado orquestada desde Moncloa y por Pedro Sánchez. Es más, Díaz Ayuso sospecha que el relevo en la presidencia de Telefónica podría estar relacionado con la filtración de datos confidenciales de su novio y el borrado del teléfono del fiscal general del Estado.
Estamos asistiendo a una operación brutal contra el control simultáneo de Indra y de Telefónica, además a una velocidad inusual, que yo no sé si tendrá algo que ver con el asunto del teléfono del presidente y fiscal general del Estado, que se han borrado de plano.
Ayuso denuncia también la situación de aislamiento a la que el gobierno ha llevado a España ante Estados Unidos. Nos hemos ganado a pulso, dice, que nos vean alineados con dictaduras y países empobrecidos. Y que Sánchez lidere el frente antitrumpista de Europa será aún más perjudicial, pero Ayuso ofrece a Trump toda la colaboración de Madrid.
Yo creo que hablar también de Tecnocasta, la persona que ha tomado las decisiones, como hemos visto, especialmente con Indra y con Telefónica, que su entorno está relacionado con los casos del software, con apropiaciones indebidas de lo mismo. Creo que no nos hace ningún favor, desde luego. Y me encargaré personalmente de demostrar ante esta administración que no todos los españoles ni todos en España, desde luego las administraciones, no somos parte de los BRICS ni queremos serlo. Situación en la que nos ha llevado el gobierno por aislamiento.
Díaz Ayuso felicita a Trump y considera que su regreso a la Casa Blanca va a cambiar muchas cosas.
El delegado del gobierno en la región, Francisco Martín, ha cargado contra Díaz Ayuso por considerar que la presidenta autonómica se alinea con posiciones de la extrema derecha.
Bueno, creo que la presidenta ha vuelto a demostrar una importante falta de conocimiento internacional, en este caso a pesar de tanto viaje como se está dando en los últimos tiempos, y que no sabe realmente lo que son los BRICS, como tampoco lo supo ayer el señor Trump. Y en lugar de defender a España de ese falso posicionamiento del señor Trump, la señora se ha aliado con él, la señora Díaz Ayuso. De nuevo, la señora Díaz Ayuso, para sorpresa de nadie, vuelve a apoyar a la Internacional Ultra, intentando adelantar por la derecha, como no, al señor Abascal y a Vox.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La Comunidad de Madrid amplía la campaña de vacunación frente a la gripe hasta el 15 de febrero. Desde que se puso en marcha el pasado mes de octubre, se ha inmunizado a casi 1,5 millones de personas. Según la Consejería de Sanidad, La incidencia de gripe sigue siendo alta en la región, aunque ha habido una ligera disminución de casos. Elena Andradas es la directora general de Salud Pública.
Y se mantiene una circulación del virus de la gripe de intensidad moderada. Esta es la razón por la que desde la Dirección General de Salud Pública seguimos recomendando la vacuna a las personas de grupos de riesgo que han presentado síntomas respiratorios en las últimas semanas y aún no han recibido la dosis. Y además, en esta última fase, como en años anteriores, se administrará también a todas las personas que lo soliciten.
La Policía Municipal de Madrid ha dado hoy la bienvenida a 209 agentes que se incorporan a este cuerpo. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha destacado el sacrificio de estos agentes y ha aprovechado para volver a reclamar al Gobierno central que modifique la tasa de reposición. Mar García.
Es la 54.
Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado?
¡Sí! 209 policías y sus familias.
Pues bueno, muchas horas de estudios ha tirado, la verdad. Pero bueno, el sacrificio merece, tiene su recompensa, ¿no?
Desde que me uní policía, además de todo lo que ha trabajado, estudiado, porque oye, todo esto cuesta. Cuesta llegar hasta aquí.
Yo también he sido policía, me jubilé hace poco ya. O sea, que bueno, que se lo tome con paciencia, que aprenda bien las cosas. Ya.
O ya más que es muy joven, creo que es el segundo más joven de la promoción.
Sí. Y con una vocación inesperada, que no pensábamos que tenía.
El número uno de la última promoción, Sergio.
Estoy en Salamanca en el turno de mañana y esta primera semana pues sobre todo ha sido pues conocer las calles. Al final los avisos entran, tenemos que ir rápido. Tema de tráfico por las mañanas, hora punta, pero bueno, haciendo muchas cosillas.
Están ya prestando servicio en distritos, en unidades especializadas. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Habéis adquirido una extraordinaria, por tanto, responsabilidad en el servicio a los madrileños. Sois al mismo tiempo nuestro escudo y nuestro brazo. Nuestro escudo ante los momentos difíciles que tendremos que atravesar. Nuestro escudo ante todos aquellos que quieren quebrar nuestra convivencia o violentar la seguridad de la ciudad de Madrid. Pero también nuestro abrazo en los momentos más difíciles y de desesperanza que podamos tener que afrontar.
Pide el alcalde que se elimine la tasa de reposición de 1.700 policías incorporados en 4 años, solo 270 están en la calle.
La delegación del Gobierno de Madrid ha preparado un amplio dispositivo de seguridad para los partidos de Liga de Campeones que se disputan esta semana en la capital. Hoy es el turno del Atlético de Madrid, que recibe al Bayern Leverkusen. Gonzalo Buch.
El partido espera la presencia de 66.000 aficionados y estará protegido por un amplio dispositivo de seguridad compuesto por más de 1.150 agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Municipal Madrileña. Todo ello para un encuentro que ha sido catalogado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia. El dispositivo tendrá especial atención sobre los 1.500 hinchas radicales del equipo alemán que se han desplazado a la capital y que ya han provocado los primeros altercados.
Pues he visto un grupo de hinchas del Bayer Leverkusen que estaban increpándose con unos mexicanos, unos 5 alemanes y 3 o 4 mexicanos. Ha habido algún lesionado y creo que los alemanes han acabado detenidos.
Por su parte, la delegación de gobierno también activará otro dispositivo de seguridad integrado por más de 1.800 agentes para el partido que disputarán mañana miércoles el Real Madrid y el Red Bull Salzburgo, donde se prevé la asistencia de 4.000 aficionados austríacos.
Nos vamos al Corcón. Allí la rotura en la canalización de agua del canal de Isabel II en la madrugada del domingo al lunes afectó a 3 plantas de un garaje con 300 plazas. Se lo contamos ayer en este mismo informativo. Hoy parece que los vecinos poco a poco están pudiendo recuperar sus coches, informa Cristina Espina.
Pues sí, muy poco a poco, de hecho, porque se está haciendo de uno en uno y comprobando previamente que no hay problemas, que es seguro. Ayer los bomberos realizaron las labores de achique y hoy acompañan a los vecinos a recuperar sus vehículos.
Están bajando con cada uno, te llevan a tu sitio y sacas el coche.
Así nos lo ha contado Juan José, uno de los afectados que hoy hacía cola para poder recuperar su coche. Él ha tenido suerte, su plaza está situada en la primera planta, la menos afectada, por lo que ha sido uno de los primeros convocados.
Me ha dicho el bombero que bajase por la rampa, he bajado por la otra y bueno, en la planta de primera hay barro, bastante, pero los coches también.
Andrés, sin embargo, 55 años y taxista de profesión, tendrá que esperar su coche. Se encuentra en la segunda planta, en principio. Esperan que se pueda empezar a entrar esta tarde, pero según nos cuenta, no sabe si aún podrá hacerlo o no.
De hecho, los de la segunda, el policía me ha dicho que tienen que valorarlo por un muro, que está peligroso y no sabe si tirarlo o dejarnos sacar el coche y luego tirarlo.
En cuanto a la tercera planta, esta sigue inundada.
Y había coches que se veían una palma el techo nada más. El resto estaban todos debajo del agua.
En cuanto al siguiente paso, una vez recuperen sus vehículos...
Que estuvieron aquí los del canal de Isabel II tomando fotos y entonces han habilitado un número para que nosotros demos el parte a la aseguradora y la aseguradora se ponga en contacto con ellos.
Lo que desconocen y les preocupa también a quienes hoy recogían su vehículo es cuánto tiempo tardarán en poder volver a usar su plaza de garaje en una zona en la que dicen es complicado aparcar.
Aunque el tiempo hoy no acompaña, la Puerta del Sol se está preparando ya para la instalación de los prometidos toldos que van a proporcionar sombra el próximo verano. El Ayuntamiento de Madrid ha adjudicado ya los trabajos para adaptar los bancos de la plaza antes de instalar el sistema de anclaje de esos toldos, Raquel Ruiz.
Porque serán los propios bancos los que hagan de contrapeso, ya que las infraestructuras de metro y cercanías que transcurren bajo la plaza no permitían otro tipo de cimentaciones. Lo explica la delegada de Obras, Paloma García Romero.
Estos toldos, debido a su elevado peso, necesitan que establezcamos en los propios bancos donde van a estar sujetos los toldos unas barras o unas láminas de acero que den peso y a esos propios bancos para aguantar los toldos el día de mayor viento y sobre todo siempre pensando en la seguridad de los madrileños.
Para verificar la resistencia de este sistema de anclaje, el Ayuntamiento ha simulado un túnel de viento que ha tenido en cuenta los aires predominantes en Madrid y su afección a la Puerta del Sol.
Más cosas. Seguimos recorriendo la actualidad de este martes en la Comunidad de Madrid, comparada ahora en la Asamblea Regional, que se va preparando para el nuevo periodo de sesiones que arrancará en febrero. Hoy sus escaños han estado ocupados por unos diputados muy especiales, más de un centenar de escolares de la región, en un acto organizado por aldeas infantiles que han debatido sobre cuestiones que les afectan, como el uso responsable de las tecnologías. José Frutos.
Hola, ¿qué tal? 128 escolares, diputados por un día, que han debatido con pasión, orden, respeto y sosiego, y luego han votado entre 8 posibles conclusiones sobre el uso de tecnología y redes. El presidente de la Cámara, Enrique Osorio, proclamaba resultados.
Ha ganado el compromiso número 1... a respetar a todas las personas, aunque sus ideas, aspecto físico o creencias sean diferentes a las nuestras.
Giovanna ampliaba el significado del respeto.
Implica no juzgar a nadie y tener empatía. Un comportamiento respetuoso promueve interacciones más amables y productivas.
Las otras conclusiones más votadas: leer más libros y hacer más deporte y ser cuidadosos con la intimidad en redes sociales. En definitiva, límites, como dice Marta.
Porque hay personas que están sufriendo daños psicológicos y mentales por el uso excesivo, por ver contenidos poco adecuados.
Y por último, un consejo de Jafet.
Me quedo mirando a las personas con las que me cruzo, porque cuando sonríen me hacen sonreír sin querer, porque sé que si sonríes es porque has empezado a respetarte, cogiendo de lo que te rodea un poquito de lo mejor.
Pues tomen nota, sonreír es respetar.
Hay mucho que aprender de los más pequeños. Polémica en Algete. Según ha denunciado un grupo de vecinos, en las últimas semanas han aparecido vertidos ilegales en unas fincas municipales cerca del río Jarama. A ellos se sumaría que se han arrancado árboles y se han hecho fogatas junto a un mirador de aves. Patricia Cristóbal.
Si Vecinos por Algete denuncia el estado de esas fincas municipales junto al río Jarama, por ejemplo, las denominadas fincas del Soto, de la Heredad de la Torre y Soto de las Huelgas, donde, según critican, llevan meses registrándose vertidos de muebles y basuras, al tiempo que se han arrancado varios árboles de las nuevas plantaciones y se están haciendo fogatas junto al mirador de aves. Por otro lado, el mirador en general, dicen, presentan un estado que consideran ruinoso, con el riesgo que ello conlleva para los peatones, y por todo ello piden al gobierno local del Partido Popular más seguridad, más controles y más patrullaje para sancionar a quienes cometan estos delitos. Sergio Velasco es el portavoz.
Nos gustaría saber cuándo se va a hacer cargo el Ayuntamiento de Algete del cuidado y conservación de las mismas, así como si es posible una mayor vigilancia en la zona que evite que se depositen vertidos ilegales en estas fincas naturales, propiedad de todos los vecinos.
Por cierto, este partido, formado por vecinos de la zona, también quiere conocer en qué situación jurídica se encuentran actualmente estas fincas municipales después de que se haya resuelto un convenio con la Federación de Golf de Madrid que tiene sede en este entorno.
¿En qué situación jurídica se encuentran actualmente las fincas municipales de Santo Domingo junto al río Jarama al resolverse el convenio con la Federación de Golf de Madrid?
Además, los vecinos reclaman al gobierno local, que ha rechazado hacer declaraciones a este respecto, que dé respuestas y que se haga cargo del cuidado y conservación de estas fincas que son de todos los vecinos.
En Alcalá de Henares se sigue hablando de la investigación por posibles delitos de malversación y prevaricación en contrataciones relacionadas con la ciudad deportiva, un asunto que hoy ha llegado al Pleno Municipal. Jaime Moya.
Cada moción del Pleno se ha convertido en una auténtica guerra de trincheras entre populares y socialistas. En el PSOE mantienen que el PP y Vox están utilizando la noticia para tapar las declaraciones judiciales de la alcaldesa Judith Piquet y del portavoz de Vox, Víctor Acosta, Blanca Ibarra y Enrique Nogués, concejales del PSOE.
¿Quién es la que declara este viernes en los juzgados, señora alcaldesa?
Que se esclarezca cómo acabó un acta policial en el móvil de su compañero de partido, Alfonso Serrano. Ojalá podamos saberlo todos los vecinos de Alcalá.
Unas acusaciones con las que ironizan los populares Judith Piquet, alcaldesa, y Vicente Pérez, concejal popular.
Si la UDEF, que depende de su compañero de partido Marlaska, entra en las dependencias municipales, no es una cortina de humo. Que si la Fiscalía ve indicios de delito, es que no hay una cortina de humo.
¿Cortina de humo es un auto judicial? ¿Cortina de humo es que la Fiscalía decida emprender acciones? ¿Cortina de humo es la UDEF en instalaciones municipales?
El portavoz socialista Javier Rodríguez ha vuelto a acusar a PP y Vox de utilizar a los dos trabajadores cuyos contratos están en duda con motivos políticos.
En lugar de hablar con los trabajadores y pedir explicaciones, les denuncia. Yo creo en la presunción de inocencia de esos funcionarios municipales.
Un episodio que llega una semana después de que Rodríguez anunciara una nueva denuncia contra la alcaldesa por presuntamente adjudicarse un contrato vitalicio en el ayuntamiento durante las pasadas navidades.
Son las 12:31, hacemos un pequeño alto y hablamos de los ecos de la toma de posesión de Donald Trump.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
¿Qué podemos esperar de los países de la OTAN que menos dinero gastan, como España o Francia? España paga muy poco, ¿no son una nación de los BRICS? ¿Son parte de los BRICS, España? ¿Sabe usted lo que son? Ya lo averiguarán.
Donald Trump pregunta si España es miembro de los BRICS en su respuesta al periodista de ABC y corresponsal de Telemadrid, David Alandete, ayer en el despacho Oval de la Casa Blanca. El presidente norteamericano ha prometido imponer aranceles del 100% a este grupo que fundaron Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. La organización agrupa a diversas economías emergentes y se ha constituido como un espacio alternativo al G7. En Moncloa eluden la confrontación con el presidente norteamericano. La ministra portavoz Pilar Alegría se ha limitado a felicitar a Donald Trump y a asegurar que España seguirá manteniendo una relación estratégica con Estados Unidos.
Que España es un socio fiable y sobre todo es el principal motor económico en estos momentos en la Unión Europea.
Y de hecho, incluso los últimos intercambios comerciales, dentro de esas buenas relaciones comerciales que mantenemos con Estados Unidos, en la década se han duplicado. En esta última década se han duplicado y, por tanto, como les decía, vamos a seguir trabajando para afianzar esa estrecha relación que hemos tenido hasta ahora también con la administración estadounidense.
El presidente norteamericano ha inquietado y mucho a los productores españoles, que se temen que finalmente se les impongan aranceles muy elevados. Marta Zúñiga.
Sí, a los exportadores les preocupa la política proteccionista de Donald Trump. La política proteccionista y la subida arancelaria. Durante su primer mandato, las relaciones comerciales entre ambos países se deterioraron. De hecho, los aranceles fueron una de las principales herramientas utilizadas para esa confrontación. España importa de Estados Unidos productos como gas crudo y productos farmacéuticos. Exporta, entre otras cosas, petróleo refinado, medicamentos, aceite de oliva y cerámica. Los productores españoles de aceite de oliva están preocupados. Rafael Pico es director general de Aoliva.
Y recuperar una cuota de mercado que has perdido es muy complicado, muy difícil, y como sabemos, España es un país excedentario de aceites de oliva y no podemos cerrar ningún mercado y mucho menos de la categoría de Estados Unidos.
En la actualidad, Estados Unidos representa el 50% del consumo mundial del aceite de oliva español. El sector ya ha empezado los contactos con los importadores norteamericanos, pero temen que les vuelvan a imponer aranceles como ya tuvieron en su anterior mandato y perdieron el 80% de sus ventas en Estados Unidos.
Borrar el legado del ya expresidente Joe Biden ha sido uno de los objetivos prioritarios de Donald Trump. Nada más tomar posesión, el nuevo presidente norteamericano firmaba más de 200 órdenes ejecutivas y las reacciones en el resto del mundo no están tardando en llegar. Mónica Roncero.
En sus primeras horas como presidente de la primera potencia mundial, Trump ha declarado la emergencia nacional en la frontera con México, donde se autoriza el uso de fuerzas militares.
I will declare a national emergency at our southern border.
Además, ha eliminado la app que permitía a los solicitantes de asilo pedir cita para entrar legalmente en el país, lo que le ha valido ya una demanda de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles. La presidenta del país azteca, Claudia Sheinbaum, pedía horas antes a los mexicanos tranquilidad, a la espera de poder llegar a acuerdos con la administración Trump.
México no tiene por qué agachar la cabeza, sentirnos menos, pues ya se encontrará el momento, que esperamos que sea pronto, de diálogo, colaboración en la que nuestros equipos se encuentren para llegar a acuerdos en distintos temas.
Pero no es esta la única emergencia nacional para el nuevo presidente de Estados Unidos.
A national energy emergency, we will drill, baby, drill.
Declara la emergencia en el sector energético e insta a perforar sin descanso en busca de petróleo y reducir así la dependencia del gas y del petróleo rusos, todo en aras de un mayor proteccionismo, como explica el consultor político Enrique Cocero.
Los rusos no van a seguir exportando o no van a tener tantos clientes en la exportación de petróleo, de gas, etcétera, etcétera, como tienen hasta ahora mismo. Entonces, ese proteccionismo y ese tomar el liderazgo del comercio internacional, yo entiendo que es lo que ahora mismo persigue Donald Trump.
Rusia ha criticado los métodos de Trump para promover los intereses de Estados Unidos en el mundo. Es la respuesta del ministro de Exteriores a los primeros decretos de Trump y también a su decisión de abandonar organizaciones y tratados internacionales, como los Acuerdos Climáticos de París o la Organización Mundial de la Salud, o sus pretensiones territoriales sobre Groenlandia y el Canal de Panamá. La Organización de Estados Americanos dice que es incontestable la soberanía de Panamá sobre el canal y rechaza la amenaza del uso de la fuerza.
La Unión Europea ha reaccionado con cautela, abogando por mantener la cooperación con Estados Unidos para buscar intereses comunes, pero defendiendo siempre los principios comunitarios. Dos tercios de los activos norteamericanos en el exterior están en Europa y el volumen comercial entre ambos representa el 30% del comercio mundial. Desde Bruselas, informa la corresponsal comunitaria de Onda Madrid, María García Zornoza.
Sí, como no podía ser de otra forma, la jornada de hoy está marcada tanto en Bruselas como en el Pleno de Estrasburgo por las reacciones a la inauguración de Donald Trump. Hay mucho en juego para Europa: el conflicto en Ucrania, los acuerdos climáticos, la guerra comercial o las amenazas expansionistas. Ayer mismo Donald Trump amenazó con aranceles masivos a sus aliados. Con todo, la Unión Europea no rompe los puentes. Ursula von der Leyen tiende la mano desde Davos a la cooperación. Pide a la alemana ser pragmáticos para evitar una carrera global hacia el abismo, pero advierte de que la Unión Europea no sacrificará sus principios por el camino. El vicepresidente Maro Šefčovič coincide en que la relación transatlántica debe prevalecer. Lo que valía para ayer lo es para hoy y esperamos que para mañana, ha asegurado Desde Estrasburgo, no todos están preocupados, afirma Víctor Orbán, que ha llegado el momento de que las fuerzas patrióticas ocupen Bruselas, defiende el primer ministro húngaro, que la rebelión contra la democracia liberal progresista ha entrado en una nueva etapa.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El Gobierno ha aprobado este martes un anteproyecto que modifica la Ley del Poder Judicial para abrir la carrera a estudiantes sin recursos. El objetivo, Noelia Ontoria, democratizar el acceso a la profesión y reforzar la transparencia.
Se trata solo del primer paso, pero el Gobierno tiene muy claro el objetivo, hacer una carrera más progresista, a la que tengan acceso no solo los hijos de las familias adineradas y normalmente conservadoras.
No puede ser un impedimento la renta, la baja renta de tu familia. Si tienes talento, si te esfuerzas, si estudias, puedes ser juez, puedes ser fiscal, puedes ser abogado del Estado o puedes ser LAG. Estamos embarcados, sin duda, en la mayor transformación en décadas de la justicia.
Félix Bolaños, ministro de Justicia, detallaba que se garantizará un sistema de becas de 4 años equiparables al salario mínimo y habrá un centro público para la preparación de oposiciones, además, y para valorar no solo la capacidad memorística, sino también la de razonamiento, se incluirá una nueva prueba escrita y anónima en el examen de acceso a la carrera judicial y fiscal. Además, se va a regular un cuarto turno para que cada vez que se convoque una plaza libre, se haga también el concurso oposición y se prohíba la financiación privada de las asociaciones de jueces.
El Congreso de los Diputados debate y vota mañana 3 reales decretos del Ejecutivo, entre ellos el ómnibus con medidas anticrisis. A esta hora no tiene garantizados los apoyos para que este último salga adelante. Necesita el respaldo de Junts, que no ha avanzado el sentido de su voto, o el del Partido Popular, que también se reserva el suyo. Los populares, como decimos, no han desvelado cuál será su postura, Flor Carazo.
El Gobierno no tiene garantías para aprobar el decreto ómnibus que contiene medidas anticrisis como la revalorización de las pensiones, las ayudas al transporte o la prohibición del corte de suministros a personas vulnerables. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha instado a los grupos políticos a respaldar el decreto.
Yo aspiro a que los partidos políticos y los grupos parlamentarios en el Congreso pues intenten mejorar la vida de las condiciones de los ciudadanos. Que mejoren la vida de los ciudadanos. Para eso nos han votado, para que les mejoremos la vida, no para que les perjudiquemos porque pudieran intentar querer hacer algún tipo de daño al Gobierno.
Junts no ha desvelado el sentido de su voto y el Ejecutivo no ha querido confirmar si se ha reunido en las últimas horas con la formación en Waterloo para acercar posturas tras la ruptura planteada por Puigdemont. Tampoco el Partido Popular ha adelantado si respaldará el decreto. Su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, se ha limitado a criticar que entre las medidas anticrisis el Gobierno haya incluido la cesión de la sede del Instituto Cervantes en París al PNV.
Aquí lo que está sucediendo es la privatización de un bien público para dárselo a un partido y beneficiarse de esa propiedad de una forma millonaria. Y a mí eso me daría vergüenza si yo fuese votante del PNV.
Otros decretos que se votarán mañana son el del impuesto a las energéticas, que tumbará el Congreso porque entre los aliados de la investidura no cuenta con el apoyo ni de Junts ni del PNV. Sin embargo, el Gobierno se había comprometido con sus otros socios, Bildu, Esquerra y Podemos, a intentar que se aprobara. El último decreto sobre la mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo saldrá adelante porque tendrá el respaldo del PP. Vox ha anunciado que rechazará los 3 decretos y anima a los populares a hacer lo mismo. Pepa Millán, portavoz.
Es un gobierno que está muerto. Esto lo dijo el Partido Popular la semana pasada. Entonces, ¿qué va a hacer el Partido Popular? Si hay un gobierno muerto, incapaz de aprobar leyes, incapaz de aprobar sus decretos, ¿va a salir el Partido Popular a salvarlo otra vez?
Podemos ha anunciado que solo votará el decreto ómnibus y ha avisado de que romperá las negociaciones sobre los presupuestos con el PSOE si mañana el Congreso deroga el gravamen al sector energético.
Y en el Senado, el ministro Ángel Víctor Torres ha comparecido hoy de nuevo en la comisión sobre el caso Koldo. El Partido Popular le ha citado por segunda vez al creer que mintió durante su primer interrogatorio cuando negó haber tenido contactos con la trama. Julio César Cobos.
Ángel Víctor Torres ha vuelto a negar que conoce a Víctor de Aldama ni a la empresaria Carmen Paño, ha retado de nuevo al PP para que demuestre con pruebas y evidencias que se ha beneficiado de mordidas o de pisos de contactos.
Quienes me solicitan volver, demuestren con pruebas y evidencias que yo he pedido mordidas, que yo me he beneficiado de pisos o de contacto con señoritas. porque si no lo demuestran, espero que por lo menos se disculpen, porque hasta ahora lo que se ha hecho por parte de algunos grupos políticos es ser altavoces, voceros y, por tanto, cómplices de una afirmación absolutamente falsa y difamatoria.
Torres respondía así a la senadora de UPN, María del Mar Caballero, sobre una supuesta mordida de 50.000 euros en la trama de las mascarillas cuando era presidente canario. Torres también ha negado que se lucrara de un piso en la calle de Atocha, como le acusó Víctor de Aldama.
Yo le soy contundente, yo no estoy en ningún piso con nadie de los que dice el señor Aldama, ni con él ni con los demás, en ningún caso. Es una mentira y un embuste del tamaño colosal de cualquier catedral.
A juicio del ministro, quieren manchar la imagen del anterior presidente de Canarias, que sí conocía a Coldo García, con el que tuvo asesoramientos y contratos de material sanitario en la pandemia.
Si alguien es capaz de demostrar, y lo digo también aquí, que no en este caso, sino en toda mi trayectoria política, yo haya no cobrado, sino pedido un solo euro para mi beneficio particular, y yo me voy para mi casa, ¿no?
Torres ha respondido en tres comisiones entre el Congreso y el Senado, le han formulado más de 20 preguntas y siguen pidiendo su dimisión por la trama Coldo.
La directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas no dimite y niega las acusaciones sobre su gestión que apuntan a irregularidades económicas y denuncias por acoso laboral. María Blasco ha comparecido hoy ante los medios para dar su versión. Responsabiliza al gerente del centro, Eva Prat.
Denuncia María Blasco una campaña de desinformación, descrédito y bulos contra su persona que está ocultando los logros que durante 20 años ha dicho ha conseguido para el centro y acusa directamente al director gerente Juan Arroyo de ser el único con competencias económicas y el responsable de una situación ante la que ella asegura está dando la cara. Ha recordado Blasco que contra el gerente pesan acusaciones como prevaricación, tráfico de influencias, fraude y malversación de fondos y por eso pidió reiteradamente su cambio.
Esta preocupación por el daño reputacional potencial que me podía suponer dirigir un centro de investigación donde yo soy la cara visible, pero hay un gerente con graves imputaciones, me llevó a mandar una carta el 8 de junio de 2022 a la presidenta del patronato del CNIO, por aquel entonces, Raquel Llotti, pidiendo que se cambiara al gerente.
La directora científica ha defendido la legalidad de su contrato, ha dicho también que no ha acosado jamás a nadie y que es ella la víctima de acoso. Por eso va a denunciar ante la Fiscalía la actual bicefalia del organismo porque provoca graves consecuencias organizativas y materiales. Además, quiere una reunión con la ministra de Ciencia, Diana Morant, y pedirá también al patronato que se promueva una investigación para aclarar el origen de la campaña de descrédito. Ella asegura no va a dimitir.
Soy una servidora pública que se dedica a la estrategia científica del CNIO, de la investigación contra el cáncer. No entiendo de intrigas, ni de bulos, ni de acoso en los medios, ni de desinformación. Toda la vida me he dedicado a investigar. Es mi misión y mi única competencia. Y aquellos que supuestamente se han dedicado a otra cosa, creo que son los que deben abandonar el centro.
Blasco ha dicho que todos los fondos conseguidos en el Centro del Arte del CNIO se han destinado a contratar investigadores.
Sumar y Podemos han criticado el trato del juez Adolfo Carretero a la actriz Elisa Mouliá en su declaración durante el juicio contra Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual. Aina Vidal, portavoz adjunta de Sumar, cree que el juzgado no fue un lugar seguro para la denunciante.
Un hombre, además, le está explicando a una mujer cómo debe actuar o cómo se debe sentir frente a una posible agresión sexual. Eso es inaceptable. Todo el cariño hacia Elisa Mouliá. No me puedo imaginar, no quiero imaginarme viviendo algo parecido. Creo que precisamente un juez lo que debería entender es la importancia de reafirmar precisamente la necesidad de que todas las mujeres entiendan que la justicia es un lugar seguro para todas nosotras.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, recuerda que uno de los objetivos de la nueva ley de eficiencia procesal es precisamente evitar este tipo de situaciones.
Que se evidencia que lo que hemos hecho en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia es imprescindible, y es que este tipo de casos de agresiones sexuales se conozcan en secciones especializadas en tribunales de instancia, para que los jueces y magistrados que los conozcan tengan un conocimiento profundo de estas cuestiones, sepan cómo tratar y cómo encarar este tipo de declaraciones.
Con la ayuda de Gonzalo Buch les contamos otras noticias de este martes en formato breve. Empezamos hablando de la explosión que se ha producido esta mañana en el puerto de Barcelona, provocando un muerto y un herido crítico.
ocurrido cuando ambos estaban soldando un tanque de acetato de metilo en una de las terminales del puerto de la ciudad. Emergencias de la Generalitat ha activado el plan de autoprotección.
La princesa Leonor llega a Las Palmas de Gran Canaria.
El buque escuela Juan Sebastián Elcano, que el pasado 11 de enero inició su crucero de instrucción de guardamarinas, se encuentra en el puerto de Las Palmas tras su paso por Santa Cruz de Tenerife, última parada del buque español antes de su salto oceánico hacia Salvador de Bahía, Brasil.
Fuerzas Tuareg liberan al español secuestrado en Argelia.
El Frente de Liberación Azawad, una milicia separatista Tuareg activa en el norte de Mali, ha anunciado una liberación del ciudadano español secuestrado el pasado día 15 en el sur de Argelia. El ministro de Asuntos Exteriores aún no ha confirmado la liberación.
Y pendientes un día más del alto el fuego en Gaza.
La tregua en la franja se mantiene por tercer día consecutivo, mientras los equipos de rescate y emergencias locales han recuperado al menos 66 cuerpos entre los escombros. Pese a la tregua, el ejército israelí ha reconocido haber abierto fuego contra sujetos sospechosos, lo que ha resultado en la muerte de dos personas, incluido un niño.
A las 2 y casi 49 minutos hablamos de la última radiografía sobre la formación profesional en España. Casi 7 de cada 10 jóvenes en nuestro país valoran positivamente esta opción, según un estudio que hoy ha presentado FAD Juventud. Los encuestados, eso sí, echan en falta más información acerca de estos estudios durante las etapas de primaria y secundaria. Carlos Sánchez Blas.
Sí, la valoran por su alta empleabilidad y su rápida inserción laboral. El 37% de los estudiantes que finalizan sus estudios de formación profesional encuentran empleo en menos de 3 meses y el 60% en menos de medio año. Fátima Báñez, presidenta de la Fundación COE.
Está demostrado que los que inician su entrada al mercado de trabajo a través de la formación profesional consiguen incluso un nivel de base de cotización un 15% superior después del los 4 años trabajando en el mercado de trabajo y en la empresa.
El estudio arroja datos preocupantes en relación a la comparación con los países europeos y la marcada segregación de género en la elección de las ramas. Ana San Martín, directora del Centro Reina Sofía de FAD Juventud.
En Europa están casi en el 50% de estudiantes en formación profesional y España no llega al 40%. Vemos un incremento gradual en los años de las mujeres que se empieza a igualar respecto a los matriculados hombres. La principal diferencia la vemos en la FP de grado básico, donde el número de hombres es bastante superior al de mujeres, lo superan más en 40 puntos. En la FP de grado superior las cifras son bastante similares. Las mujeres están mucho más presentes en sectores muy feminizados como la sanidad o los servicios sociocomunitarios y la comunidad, y los hombres en todas aquellas ramas más técnicas y tecnológicas.
Uno de cada 3 encuestados ha expuesto que no recibió información sobre FP en primaria ni secundaria. Tomás Alonso es el director del Instituto Francisco Tomás y Valiente.
Y yo creo que es la gran diferencia con formación profesional. Cada día tenemos más alumnos universitarios que vienen a hacer un ciclo de grado superior, porque ven que tiene una relación muy directa con el puesto que quieren tener. Así que la colaboración con la empresa...
La investigación se ha realizado mediante 1.255 encuestas online a jóvenes de entre 16 y 29 años.
Hablamos ahora de otro estudio, este realizado por la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos, sobre el envejecimiento de las personas trabajadoras por cuenta propia. Revela que más de 190.000 emprendedores han superado en nuestro país los 64 años y más de 144.000 han alcanzado los 66. Con estos datos, desde UPTA destacan que el envejecimiento de la población activa autónoma requiere una respuesta urgente de relevo generacional. Y ahí es donde Eduardo Abad, su presidente, apela a la formación profesional dual.
La FP dual tiene que estar ligada directamente con el relevo generacional. Jóvenes que en su último periodo de formación puedan acceder a la formación en la experiencia profesional en pequeños establecimientos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El Senado, 9 comunidades autónomas, entre ellas Madrid y la Fundación Toro de Lidia, han convocado el Premio Nacional de Tauromaquia. Los impulsores de la iniciativa quieren recuperar así el galardón que el Ministerio de Cultura suprimió el año pasado. Julio Martínez, director del Toril de Onda Madrid, este premio se va a presentar el próximo 30 de enero.
Y responde a una demanda de gran parte de la sociedad, también, como dices, de múltiples instituciones de toda índole, que gustos aparte pues respetan, toleran todas y cada una de las disciplinas culturales, por el hecho de serlo, independientemente de que nos gusten más o nos gusten menos. Pero la llegada de Ernest Urtasun al Ministerio de Cultura pues ha hecho que de todas esas disciplinas que recoge su cartera, solo la tauromaquia sea discriminada, quebrantando así además su obligación como ministro de proteger y de fomentar, entre otras cosas, el toreo, que aunque a Urtasun le genere pavor, pues es patrimonio cultural de España. El Premio Nacional de Tauromaquia hasta 2023 cuenta con 10 galardonados, entre ellos la Escuela Taurina de Madrid, el torero de Velilla de San Antonio, Julián López el Juli, y el ganadero de Galapagar, Vitorino Martín Andrés. Su hijo, Vitorino Martín García, preside la Fundación Toro de Lidia.
El próximo 30 de enero presentaremos en la sede de la Comunidad de Madrid las bases del Premio Nacional de Tauromaquia. El ministro de Cultura pasará en poco tiempo, apenas será recordado su nombre, mientras que la tauromaquia continuará siendo nuestra expresión cultural más auténtica y característica.
Además, tenemos que recordar que el próximo 6 de febrero se va a presentar la Feria de San Isidro, que es el evento taurino más importante en todo el planeta.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
Hoy martes vuelve la noche de Champions a Onda Madrid y con un partidazo. Desde las 8:30 te contamos el Atlético de Madrid Bayer Leverkusen. Una auténtica final de los rojiblancos ante Xavi Alonso y sus chicos para meterse entre las 8 primeras plazas europeas. No te lo puedes perder. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Tres menos cinco, después de repasar la actualidad de Madrid, de España y del mundo, toca ocuparse del mercado cultural. Isabel García Regadera.
Subimos el telón. La Mujer Fantasma, una creación de TD Teatre, escrita y dirigida por el argentino Mariano Tenconi Blanco, se representa en la Sala Francisco Nieva del Teatro Valle Inclán hasta el 16 de febrero.
¿Podría alguna actriz hacer de mí? Yo soy Lena.
La obra gira en torno a cuatro maestras a finales de los años 70 que ven interrumpida su vida cotidiana por la presencia de una mujer fantasma.
¡Fantasma! ¡Ven aquí! ¡Soy yo! ¡Soy la señorita Nadia y he venido a enfrentarme contigo!
La aparición del fantasma es la puerta de entrada a otro mundo, el del pasado y la memoria. Otra interesante novedad en la cartelera teatral es Caperucita en Manhattan, una de las obras más importantes de la escritora Carmen Martín Gaite, que regresa a los escenarios en una moderna reinterpretación dirigida por Lucía Miranda.
Llevo queriendo hacer Caperucita en Manhattan desde que hago teatro. Mi camino ha ido siguiendo el camino de Carmen en algunas cuestiones y me parecía que era algo como que tenía que hacer. Carmen Martín Gaite es profundamente escénica, tiene unos diálogos muy ricos. Son cuatro actrices poderosas, hacen 21 personajes. Es una función muy exigente.
Caperucita en Manhattan con Mamen García, Miriam Montilla, Carmen Navarro, Carolina Yuste y también con Marcel Mihok. Llega esta semana al Teatro La Abadía. Nos vamos de museos a una exposición. El Museo La Neomudéjar de Madrid acoge hasta el próximo 16 de febrero la exposición Los Nenúfares y Tromble, una muestra que nace de la tensión de la estética vivida por el artista Manolo Ollonarte al contemplar la obra de Monet en el Jardín de las Tullerías y su cruce con los maragatos y las atmósferas grises de Tromble.
Se propone un acercamiento, un acto trascendente, espejo de dos experiencias vividas en momentos diferentes. Las vivencias caprichosamente conjugadas en mi inconsciente de los nenúfares, de Monet y de Tomble. Un puente entre generaciones, épocas, continentes y periodos históricos tan alejados como hermanados al mismo tiempo.
Y también tenemos música en directo. Esta noche, en la sala del Movistar Arena, sonarán grandes éxitos de Van Morrison interpretados por una banda muy especial, la de sus alumnos, músicos y cantantes que a lo largo de los años han sido seleccionados personalmente por Van Morrison para actuar y grabar con él, que se suben hoy al escenario en Madrid con el fin de interpretar los éxitos del aclamado artista. It's a marvelous night for a moon dance with the start of a moon on your eye. A fantabulous night to make romance beneath the cover of a October sky. All the leaves on the trees are falling to the sound of the breeze that blow. You know, I'm trying to please it, I'm calling on you. Heart straight the place of the low. Oh, the night's magic seems to whisper. Tonight, I can't wait till the morning has come. And I know now the time is just right. And straight into my arms you will run.
Y antes de despedirnos, una última hora. Novak Djokovic acaba de imponerse a Carlos Alcaraz en el partido de cuartos de final del Open de Australia. Así terminamos. Se quedan ahora con Javier Peña y Madrid Trabaja. Les esperamos mañana a las 2. Feliz tarde.